Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
No guionarme nada en el arranque de este programa nuevo, porque yo me puse a pensar cuando estaba en casa armando, empezamos un programa nuevo, y qué decir, y ser estructurado, y que se note que estoy leyendo, entonces me pareció que no, y dije, voy a ir a la radio, voy a recorrer la radio, y en el pasillo, y en la ida hasta el estudio, se me va a ocurrir qué decir. Bueno, no se me ocurrió mucho qué decir, en realidad, que sea interesante, o que ustedes los enganche para escuchar esta hora de comunicación. Pero les voy a contar que estamos muy contentos de empezar este ciclo en Uniradio. Y bueno, no estoy solo. Les voy a contar que este programa se llama Otra Vuelta, como escucharon recién en la presentación, pero bueno, quizás están dormidos hasta ahora y no se dieron cuenta, entonces vamos a hacer énfasis en eso. Se llama Otra Vuelta y lo que tiene este programa es que es un programa periodístico que cada semana va a ser distinto, va a ser diferente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la ciencia. La semana que viene vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el narcotráfico. La semana siguiente se cumplen 100 años de la radio en Uruguay. Vamos a tener una columna sobre eso con una persona que sabe y mucho de ese tema. Vamos a hablar de nutrición en este programa. Y un montón de cosas más que no tenemos idea en este ciclo que comenzamos hoy. Y que en esta oportunidad me acompaña alguien a quien, bueno, yo estimo muchísimo. Él es físico, él es investigador. Él considera que Axl Rose es el canario luna del rock. ¿Frase polémica? Sí, frase polémica. Seguramente en redes ustedes lo irán comentando. Por ahora les presento a Gabriel García Zagario.
Mucho gusto. Es un placer estar acá contigo, Seba. Es un orgullo empezar contigo al lado. Y bueno, con la propuesta de hoy ni que hablar. Yo dije esa frase de Axl Rose.
Sí, no me acuerdo. La dijiste.
Qué polémico. Ahora que me leo, digamos, por decirlo de alguna forma, me escucho, la verdad que es una frase polémica, fuerte.
¿Sabes que la tuiteaste en pandemia?
¡Bah!
La tuiteaste en pandemia.
Todos fuimos afectados por
lo que pasó. Y todos fuimos afectados. Y de la pandemia de alguna manera vamos a estar hablando hoy.
A todos nos pasó. Fue difícil para todos la pandemia.
Fue muy difícil. Me doy cuenta. Vamos a hablar de ese tema. Yo quiero hablar en estos primeros minutos, porque ahora vamos a hablar de este tema, nos vamos a poner más serios. En mi caso, yo soy un producto de la licenciatura en comunicación. El edificio allá en Bustamante y Leguizamón, esos contenedores, cuando Uniradio era de movida una utopía. Y después de a poquito se fue transformando en algo tangible. Y hoy, la verdad, entrar acá a este edificio, ¿no? Uh-huh. En San Salvador y Jackson y recorrerlo. Para los que venimos de esa época, a mí todavía me sigue pareciendo increíble. Y ya entré un par de veces en todo este tiempo. Así que la verdad es un placer, es un honor poder hacer este programa en Uniradio. Una radio que realmente no le falta nada.
No.
Lo tiene todo. Este estudio es hermoso. Ustedes lo van a ver en redes. Lo van a empezar a ver en redes en este ratito y en la semana. Y la verdad, Gabriel, estoy muy sorprendido, se respira olor a nuevo acá todavía.
Sí, absolutamente. Hago mías tus palabras porque sí, capaz que sos un poco más viejo que vos, pero tengo recuerdos.
No, capaz no.
Seguramente sí.
La cédula no miente.
Pero sí tengo ese recuerdo de que era realmente una utopía pensarse una radio. Hubo experiencias semiclandestinas radiales, me acuerdo, en su momento.
Ah, es cierto que cuando hicimos el piloto habíamos grabado. Para la próxima hablamos de Radio Feu.
Radio Feu, que en su momento tuvo. Era de alguna forma es como la progenitora de esta radio, hay que decirlo de esa forma, digamos. Pero es cierto que sí, que es un cambio sustancial. Y las posibilidades que tiene poder estar en una radio universitaria, poder comentar lo que se hace en la propia universidad, me parece formidable.
Bueno, y de eso se va a hablar en buena parte de este ciclo. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la universidad. Algunas cosas no, pero, uh-huh, pero muchas que sí, empezando por el día de hoy. Les dije que tenemos redes sociales, Otra Vuelta Radio, arroba otra vuelta radio en Instagram, corregime si me equivoco porque me las tengo que aprender, arroba otra vuelta uy en Twitter. A partir de esos dos canales ustedes se van a estar enterando de todo lo que vamos a hacer y de todo lo que estamos haciendo. Y si se perdieron algún programa, el programa va a vivir en esas redes. Así que bueno, nos van a poder seguir por ahí. Por supuesto que algunos de los contenidos de este programa lo van a poder escuchar también en la web de Uniradio, que cada vez tiene más contenidos y que va creciendo paso a paso. Así que bueno, Gabriel, ¿sensaciones en lo previo a este programa?
Muchos nervios.
Todos, ¿no?
Pero la tranquilidad de estar en un lugar como este, fantástico, y estar contigo, que ya más o menos nos conocemos, y con el placer de empezar a trabajar contigo, que me parece genial. Y bueno,
y que tenés una cafetería enfrente, cosa que allá no tenías, no, en la otra radio.
Eso hacemos muy valorado.
Ya vi que la copaste.
Sí, ya tengo una oficina ahí.
¿Ya tenés una oficina ahí? Hoy me escribiste cuando estaba llegando. No, yo ya estoy en la cafetería. Y no tuve ni que preguntar qué cafetería porque era la de acá enfrente.
Igual abrió tarde, te digo, para mi gusto.
Abrió tarde, bueno.
Todo está abriendo tarde después de la pandemia.
Ya con denuncias.
Todo abre a partir de las 9 de la noche, o sea, de las 9 de la mañana. O sea, está todo mal en este país. Ayer estuve en 18 de julio y Ejido, y las 9 de la mañana estaba todo cerrado.
Pero es que abre todas las 9 de la mañana la movida comercial.
No sé, ¿cuándo crees que abre? Me da la impresión que estamos como lentos, ¿no? Como muy, muy en plan.
Tú no eras
cámara
así.
Lenta. No,
tú no eras así, Gabriel.
No era así. No.
Tú luchabas por el proletariado, no estabas a favor de la burguesía. Veo que te estás pasando para el otro lado.
Puede ser.
A mí me duele mucho ese cambio. Me duele mucho.
Bueno, la ASA soy más conservador, me estás diciendo.
Estás bastante más conservador. Estás más grande y estás más conservador. Escúchame, aparte.
Tenemos invitadas de lujo.
Ahora en un momento vamos a presentarla y también tenemos una participación vía teléfono. Uh-huh. Eso en un momento nada más. Pero vas a hacer columna. ¿Querés adelantar un titular? Porque después de la entrevista viene tu columna, que es una pastillita.
Vamos a la luna, vamos a volver a la luna.
¿Vamos a volver a la luna?
Sí, es casi como una declaración de interés, digamos.
Ajá.
Es una pregunta hoy en día.
Tú sos un fanático de la misión soviética. No. ¿Tiene que ver con la misión soviética?
No tiene nada que ver.
Mirá que estamos en la URSS del ARF, así que puedes hablar de eso.
Lamentablemente no tiene nada que ver con la...
¿No tiene nada que ver?
No, es de hecho tiene que ver con la misión del rival estratégico.
¿De la competencia?
De la competencia, que no la vamos a mencionar.
¿No vamos a nombrarla todavía? No. Ah, perfecto. Entonces nos vamos para Estados Unidos más tarde. Gastón Pepe en los controles de Uniradio nos indica y me hace una seña y me dice... Che, ¿no te parece que es un buen momento para escuchar algo de música? Y yo pienso, pero ya veníamos escuchando algo de música. Pero yo sé que él lo que quiere escuchar es esta canción de Los Ramones. Rock and Roll High School. Buenos días para todos.
buscá Otra Vuelta en redes. Twitter, @otravueltauy, Instagram, @otravueltaradio.
Que fue hace mucho tiempo, pero hace 2 años y medio estábamos comenzando la pandemia en Uruguay. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde el 13 de marzo, donde el país se detuvo casi completamente durante algunas semanas, sin cuarentena obligatoria, con un 2020 que Uruguay lo atravesó en un comienzo como un ejemplo a nivel mundial. Y después vino un 2021 que sí nos pegó duro, con picos de enfermedades, de enfermos y de muertes, que tuvo guarismos preocupantes en varios tramos del año 2021. En el año que estamos viviendo, el año 2022, fue el final de esta emergencia sanitaria, y si bien el COVID está presente, parecería estar controlado. Desde que comenzó la pandemia, los números marcan a nivel mundial 610 millones de contagios, 6 millones y medio de muertes en el mundo. Al día de hoy, 68% de la población mundial con al menos una dosis y un 63% con esquema completo. Si hablamos de Uruguay, estamos llegando al 1 millón de casos, de los cuales tenemos 970.000 recuperados, 7.445 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Si hablamos de test, 6.600.000 test en total se han hecho en Uruguay desde que comenzó la pandemia. Si miramos los números del 7 de septiembre de la ocupación de camas en CTI, vean cómo ha cambiado la influencia del COVID, ¿no? Hoy tenemos al día del 7 de septiembre justamente 68% de los CTI, de las camas de CTI ocupadas, apenas un 3% por casos de COVID. Tenemos en Uruguay el 84.6% de la población con al menos una dosis, con dos dosis 81% de la población, con tres dosis 58% y con una cuarta el 22% de la población. Queremos hacer un análisis de lo que dejó la pandemia. ¿Qué pasa con la ciencia en Uruguay? ¿Cómo la ciencia fue protagonista de la pandemia? Y bueno, ¿y qué es lo que dejó, no? ¿Qué es lo que viene ahora?
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Vamos a estar recibiendo a una invitada en el día de hoy, que es la doctora Jacqueline Ponzo. Jacqueline, te queremos agradecer muchísimo. Te queremos pedir disculpas porque es un primer programa y estamos un poco dispersos. Ella es médica, medicina familiar y comunitaria de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Jacqueline, un gustazo que estés con nosotros.
Muchas gracias y, bueno, disculpas, ¿no? Es un privilegio estar siendo parte de este primer día.
De este primer día.
De este estreno.
De este estreno en Uniradio. Bueno, quiero empezar por el principio. ¿Cómo agarró a la medicina, a la ciencia uruguaya el comienzo de la pandemia, ya por marzo del 2020?
La sorpresa, ¿no? Si bien en la otra parte del mundo esto venía desde inicio del año, ¿no? Cuando marzo estábamos acá pensando en empezar las clases y demás, y en Europa ya estaba todo muy complicado, que Europa nos queda bastante más a la vista que China, no estábamos conscientes de la gravedad que podía llegar a tener esta situación. Y a pesar de que tampoco era la primera pandemia, ¿no? En lo que va del siglo, ¿no? Que esto no es una cosa novedosa. Pero la realidad es que fue una sorpresa, en el sentido de que estábamos en un plan de la vida cotidiana, de lo que empezando las clases, proyectos de investigación, los que se podían sostener, ¿no? Trabajando cada cual en su área, ¿no? Y de golpe, como le pasó a toda la población, ¿no? Eso no fue distinto, ¿sí? Ahora, si uno dice cómo estábamos, si estábamos preparados para afrontar eso, y creo que lo mejor es leerlo a la luz de lo que pasó, ¿no? Y creo que ahí pasaron cosas que fueron muy buenas, y que hablan de una de una capacidad en materia institucional, en materia humana, profesional, y características, yo diría, de orden social, que nos, en nuestra trama, que nos permitieron dar respuestas muy interesantes, creativas, a la altura del problema, y que permitieron en gran medida compensar los déficits.
Bien, bien.
Así, en términos generales.
¿Crees que estuvimos a la altura? Desde el punto de vista de la ciencia, ¿pensás que estuvimos a la altura durante pandemia? Con las herramientas que teníamos.
Digamos, hubo respuestas. Lo primero que creo que hay que destacar fue la voluntad, la vocación espontánea de trabajo colaborativo, ¿no? Desde las personas y desde las instituciones, ¿no? Creo que hay una impronta muy fuerte acá de lo que es nuestra Universidad de la República, ¿no? El espacio público institucional y los institutos de investigación, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, y confluyendo, ya lo digo, como instituciones y como personas, ¿no? Y eso llevó naturalmente a generar ámbitos de coordinación en forma espontánea, generar espacios de pensamiento interdisciplinario que era imprescindible para esa respuesta, y que después eso fue institucionalizado a nivel del gobierno, ¿no? Que creo que el gobierno lo que leyó era que eso que estaba pasando en forma espontánea, porque fue como aconteció, era una herramienta extraordinaria y se institucionalizó en el GACH, ¿no?
El GACH, el Grupo Asesor Consultivo Honorario. Yo me acuerdo que cuestionaba la H de honorario como no, como
¿por qué tiene que ser así?
Claro, porque ¿por sos científico, no tenés que tenés que hacer todo honorario y en forma desinteresada, pero creo que el GACH fue una respuesta institucional que pocos países realizaron y que internacionalmente fue reconocido. Creo que fue la mejor respuesta que se formalizó en su momento para responder a la pandemia. Pero está la experiencia, la otra experiencia que quizás menos conocida, pero no menos importante, que es la del GIAD, que es otra de las siglas que
claro.
que no conocimos, que es la que es la que particularmente me interesa traer en la mesa acá.
Y es la que yo conozco con Jacqueline, por dentro.
Que sos la persona ideal para poder conversar de eso, porque es una... ¿Cómo explicar qué es el GIAD? El GIAD era el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, ¿no? Y que cumplió un rol, inclusive hasta muy, muy cuantitativo, digamos, muy de hacer cuentas y de hacer modelos y de trabajar en forma interdisciplinaria con diferentes profesionales de las más diversas disciplinas que pudieran estar involucradas en poder dar respuestas a la pandemia, y que, bueno, forma una experiencia también, junto a lo que vos decías recién, Jacqueline, de las más interesantes que tuvo el país y la propia universidad, porque se ha hablado muchísimo de interdisciplinaridad en la universidad desde que yo tengo memoria, y la experiencia del GIAD plasma todo eso de una forma muy práctica, muy concreta, que se hizo, como decimos, casi en forma espontánea.
Me interesa que nos hables de eso, pero me imagino también, y te lo sumo a la pregunta de Gabriel, trabajando en conjunto con el GACH.
Claro, por un lado, es así tal cual, ¿no? El GIAD fue esa respuesta espontánea que digo, y por gente conectada, conocida, se fue formando el núcleo, ¿no? De investigadores de acá, de allá, y para trabajar de inicio los números, ¿no? La gente de ingeniería, de matemáticas, tuvieron fuerte peso, y contactando con la gente de medicina, más vinculada al trabajo con los números también. Y se fue formando ese núcleo con gente, ciencias, Instituto Pasteur, Clemente Estable, bueno, la parte de virus, también no solo el número, empiezan a aparecer otros componentes muy importantes en lo que era la ignorancia que teníamos del problema. Y ahí se va dando ese escenario de trabajo novedoso, en el sentido de que había una horizontalidad en el funcionamiento, una libertad que potenciaba mucho esto de lo creativo en términos de respuesta al desafío, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay vos decís la dificultad de la interdisciplina, ¿no? Y en a la luz de paradigmas nuevos que tenemos, que no son nuevos, ¿no? Paradigmas de recambio que necesitamos en el mundo de la ciencia, ¿no? De salir de la fragmentación y de ver las cosas como partes para ver la complejidad que tienen los problemas. Hay propuestas y análisis críticos, particularmente en el campo de la salud, que es desde donde leo más estos cuestionamientos. Es decir, pensemos en función de los problemas, investiguemos en función de los problemas. Entonces, en torno al problema, convocamos a los investigadores, formamos el núcleo, diseñamos el proyecto, y necesariamente va a ser interdisciplinario, porque un problema no tiene una faceta única. Eso que lo manejamos como una propuesta metodológica es muy difícil de implementar planificadamente. Pero eso fue lo que forzó la pandemia. Eso es lo interesante, ¿no? Porque el problema vino y se instaló en nuestras vidas, ocupó todo. Y entonces no nos quedaba otra alternativa que hacernos cargo del problema, ¿no? Y ahí, en torno al problema, esa convocatoria donde gente que... muchos no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto personalmente, estábamos rápidamente sintonizando en un chat con cientos de mensajes por día en torno al problema.
¿Eso ya en marzo del 2020?
Sí, ya en marzo del 2020, en el comienzo de la pandemia. Y produciendo, generando procesos para generar ese trabajo.
Pero una cosa que yo me imagino que debe haber sido así, ¿no? Aprendiendo, porque decir... Tenés que ver que un matemático, un físico de virología, de inmunología, de genética o de bioquímica, debe saber muy poco. Y un médico, digamos, de aspectos más cuantitativos, de matemática, como de un modelo matemático que modela una epidemia, quizás haya tenido algún renglón en la carrera, pero no
alguien,
más que eso.
Sí.
Entonces, ese proceso de aprendizaje debe haber sido también... bien interesante, porque también muy espontáneo, pero también hablando claramente las capacidades que tienen los profesionales que están trabajando en las distintas áreas para poder tomar un problema y poder encararlo. Por eso el aprendizaje y el trabajo se hacía al mismo momento, me imagino, ¿no? O sea,
al mismo tiempo. Sí, había...
Y de forma no planificada, digamos. Por más que uno pueda sentarse y ver un estudio metodológico, o sea, O seguir un protocolo para, por ejemplo, analizar determinada cantidad de datos, o hay una forma de tratar datos, estamos de acuerdo que eso existe, pero no todo el mundo estaba mismo familiarizado, inclusive con la terminología o con el argot técnico, digamos, por decirlo de alguna forma.
El trabajo interdisciplinario, hay una cosa que ocurre y es como la coexistencia de distintos idiomas, porque son lenguajes técnicos que cuando uno trabaja dentro de la disciplina te manejas con una jerga que es propia y que es fácil la comunicación.
Dentro de la misma disciplina, en diferentes especialidades.
También, ¿no?
Pero
más o menos podés circular con facilidad, pero cuando pasás a la interdisciplina, y eso nos pasaba todo el tiempo, ¿no? O sea, traducir, y eso fue un aprendizaje continuo. Y te lleva también a comprender cómo piensa el otro, ¿no? Cómo piensa la otra persona que está trabajando desde otro conjunto de datos, desde una mirada distinta, ¿no?
Jacqueline, hablando de la interdisciplina, y porque me quedan 5 minutos y tengo que hacer una pequeña pausa, antes de empezar el programa conversábamos respecto a que quizás fue de las primeras experiencias esta en la cual realmente se trabajó de manera interdisciplinaria, realmente, ¿no?
A ver, yo creo que la experiencia tuvo muchísimo de único, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? La teoría de que tenemos que ser es como una prédica, ¿no? No se logra espontáneamente y no estamos preparados para hacerlo. Entonces, es muy probable que uno corre el riesgo de desconocer cosas que se han hecho en forma interdisciplinaria, si dice esto, pero de la magnitud y de la trascendencia de movilizar colectivos y movilizar pensamiento y lograr producir en forma interdisciplinaria, creo que es una experiencia muy significativa. Nosotros tenemos la sensación de ser privilegiadas, privilegiados quienes formamos parte de ese proceso, ¿no? Y en ese aprendizaje y en esa comunicación, lo que vos decías, no planificado, era la realidad la que te iba dando los temas, los problemas, ¿no? Incluso también lo que había como sabido no se adaptaba, no se ajustaba a los datos que te ofrecía la realidad.
Por ejemplo, entonces, que los famosos modelos matemáticos.
Claro, entonces como...
Que decís, no modelaban en algunos casos.
Y que los datos no te alcanzaban para desarrollar el modelo porque teníamos pocos casos al inicio. Entonces, ¿cómo subsanamos eso? Tenemos que generar un método para poder trabajar con esta escasez de datos, ¿no? Y después iba pasando que, claro, esto fue un problema en el mundo. Mirar el CTI, el respirador, porque todo se veía eso, ¿no? Pero la pandemia empieza en la comunidad. Ajá. Empieza con casos leves. Hubo casos graves acá en el inicio, pero el mayor número de casos siempre, en todo momento de la pandemia, están en el espacio comunitario.
Sí, eran los números que compartíamos de entrada, ¿no?
Claro, y entonces en eso, de golpe, darse cuenta que, bueno, ¿y esos datos? ¿Dónde están? ¿Cómo llegamos? ¿Qué es lo que está pasando para que eso circule, ¿no? Después nos fuimos dando cuenta rápidamente cómo circula el virus. La escuela, el trabajo, el ómnibus, ¿no? Es la vida cotidiana de las personas. Entonces, ahí vos tenías a los matemáticos que estaban mirando los números, o los ingenieros, o las matemáticas o las ingenieras, desde esa realidad que es en una ciencia abstracta, pensando, pero a ver, contame cómo es esto, ¿no? ¿Por qué importa? ¿Qué hacen ustedes en el primer nivel de atención? ¿Qué es eso del primer nivel de atención? ¿Cómo atienden los médicos? ¿Cuántas consultas tienen? Y son cosas que de pronto en otro contexto no hubieran pasado nunca por la mente de ni por la inquietud. Entonces, poner a pensar de problemas que son de la salud, pero ya no la enfermedad, del virus, sino esa cuestión de lo cotidiano, de cómo se produce la atención, la consulta, la circulación de las personas, ¿no? Y que lo piense no solamente el equipo de salud, sino que lo piense también el virólogo, la matemática, la ingeniera, ¿no? Y junto con el equipo de salud, buscar alternativas.
Estamos conversando en este primer programa de Otra Vuelta con Jacqueline Ponzo. Estamos hablando de la pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, vos dijiste virólogo, vamos a tener en comunicación a Santiago Mirazo, que es magíster en ciencias biológicas, es investigador de la Facultad de Ciencias. Hemos conversado durante la pandemia varias veces con él. ¿Cuál es el tópico de la segunda parte de esta charla? Vamos a hablar de cómo quedó parada la ciencia después de la pandemia. ¿Cuáles son los déficits? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos? Todo eso después de la pausa, cuando continúe Otra Vuelta, hasta las 10 de la mañana en Uniradio.
Ya volvemos con Otra Vuelta.